En esta ocasión, presentamos la plática titulada Juan Calvino, celebrada en el Estudio Bíblico Semanal a Jóvenes, el 9 de junio del 2009, por Carlos Treviño.
Esta tarde vamos a aprender un poco de historia del cristianismo y quiero que me ayuden ustedes un poquito, ¿ok? La razón por la cual vamos a tener esta clasecita de historia del cristianismo es porque en unos días se celebra el 500 aniversario del nacimiento de Juan Calvino. Ok, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a poner el nombre de este señor, Juan Calvino. ¿Ok? La primera pregunta que tengo para ustedes es si ustedes han oído algún día, alguna vez, este nombre. Que levante la mano el que lo ha oído. Carlos, Christian, ¿quién más ha oído de este señor que se llamó Juan Calvino? Muy bien. Otra preguntita. Si estamos celebrando el 500 aniversario del nacimiento de Juan Calvino, ¿en qué año nació?
En 1509.
1509, muy bien, 1509, porque 1509 más 500 me da 2009, ¿verdad? Ok, no le pongo nada aquí porque todavía no se ha muerto. No es cierto, ya se murió. No, ya se murió, ya se murió, muy bien. Entonces, vamos a poner, aquí está la raya de la historia, y vamos a poner aquí para que podamos entender un poquito, aquí le vamos a poner el año cero, aquí está, año cero, aquí está antes de Cristo, y aquí está después de Cristo, ¿ok? Quiero que alguien me diga en qué año nació Cristo. El año cero. ¿Quién más? ¿O piensan que está bien? Levanten la mano los que piensan que Carlos está bien.
Yo.
Tú. Dos. Yo, tres. Cuatro.
Cinco. Bueno. ¿Año cinco?
Más o menos está bien Carlos. Lo que pasa es que no se sabe exactamente. Mucha gente piensa que él nació un poquito antes, a lo mejor aquí, en el año 3 antes de Cristo. Y como el calendario era muy pobre, por eso se equivocaron. Quisieron poner cero, pero realmente él nació un poquito antes. Él nació 3 años antes de Cristo. Ridículo, ¿verdad? Pero bueno, así fue. Ok. Entonces, bueno. Ahora, y quiero que me digan entonces, ¿en qué año murió Cristo? ¿Cuántos años vivió Cristo?
33.
Entonces, ¿en qué año?
30.
Muy bien. Entonces, le vamos a poner aquí que él murió en el año 30 después de Cristo, ¿ok? Ahí está. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál fue el último libro de la Biblia que se escribió? Aquí hay muchos libros.
Apocalipsis.
Apocalipsis, muy bien, Apocalipsis. ¿Y podrían decirme más o menos?
Año 100.
Año 100, ok. No, están...
Este.
Y podrían de...
Muy bien.
Entonces, ahora, esto no está a escala, ¿ok? Entonces, por favor... Sí. Entonces vamos a poner aquí año 100. ¿Quién escribió el Apocalipsis?
Juan.
Entonces, más o menos podemos decir, no es muy exacto, porque acuérdate, ¿cuántos años hace que fue el año 100? ¿Cuántos años hace?
1900.
Exactamente 1909. Entonces son muchos años. Muchísimos. Entonces la gente no sabe con exactitud, pero podemos decir más o menos, ¿ok? Entonces, Apocalipsis se escribió en el año 100 y aquí se murió también más o menos Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. De todos los apóstoles de Jesús, y no incluimos a Judas Iscariote, claro, porque él no fue apóstol de Jesús. Todos murieron violentamente, a todos los mataron, menos a uno, a Juan. ¿Dónde murió Juan?
En una isla.
En una isla. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba la isla? La isla de
Patmos.
La isla de Patmos. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos viendo la historia. Cuando se muere Juan, con él también se termina la Biblia. Ya no hay más libros a escribir, porque los hombres que escribieron la Biblia, inspirados por Dios, fueron los apóstoles. Aquí se acabó la Biblia. ¿Okay? ¿La Biblia en qué idioma fue escrita? Hebreo, arameo y griego. Exacto. Casi todo el Antiguo Testamento, con algunas partes que no fue así, se escribieron en hebreo. Muy bien, Karinita. Casi todo el Nuevo Testamento se escribió en griego y unas pequeñas partes en arameo. ¿Ok? Entonces, los cristianos, después de Juan, empezaron a ir por todo el Imperio Romano, ¿sí? Hasta Roma y no sé cuánto. Y muchos de ellos ya no hablaban griego. Entonces era muy difícil leer las cartas de los apóstoles cuando no sabes la lengua. No puedes leerla, ¿ok? Entonces hubo un hombre que se llamó Jerónimo. En el año 300, más o menos otra vez, ¿eh? 70. Y él tradujo la Biblia al latín. Jerónimo. ¿Ok? Aquí está Jerónimo. Y entonces ya tenían todos una Biblia que podían leer los que sabían latín. Pero casi todas las personas que estaban en las cosas de Dios sabían latín. ¿Ok? Muy bien. Y entonces del año 370 en adelante, la Biblia ya la podían leer los que sabían latín. Pero había un problema muy grande, muy grande. ¿Cómo se hacían los libros en ese entonces? ¿Cómo crees tú que se hacían?
Los
escribían. ¿Por qué? Porque no había imprenta como ahora. Ahora hay una maquinita que la pones y te hace 1,000 copias de estas rapidito, con tinta. No había nada de eso. Entonces, los libros eran muy caros. Casi nadie tenía libros en su casa. Nada más los señores que tenían mucho dinero. ¿Ok? Porque costaban mucho. Y entonces, durante este periodo del año 300 hasta el año 1470... ¿Cuántos años de diferencia estamos hablando aquí?
900.
900 años. No.
1100
años. Durante estos 1100 años se llama la era de la oscuridad. Porque nadie leía libros, porque costaban muy caros. Nadie sabía leer. Nadie iba a la escuela. Entonces,
¿ah? No sabían escribir, ¿verdad?
No sabían escribir. Estamos hablando de la mayoría de la gente. Entonces, este periodo es un periodo muy oscuro en donde la gente no sabía nada y vivían por leyendas nada más. Muy bien. En el año de 1470 pasa algo muy, muy importante. ¿Alguien lo sabrá?
¿Nace? ¿Martín Lutero?
No, todavía no. ¿Tampoco? O algo muy importante con respecto a los libros.
La
imprenta. Hay un señor que se llama Gutenberg. Y Gutenberg inventa la imprenta. Y entonces empiezan a salir los libros como este. Ah, claro, no tenían unas máquinas como hoy. Entonces eran unos libros grandotes, pero de todas maneras ya podían imprimirlos, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que fue el primer libro que se imprimió en la...
La Biblia.
La Biblia, muy bien, muy bien. Entonces, al imprimir la Biblia, las personas podían comprar, porque bajaron los precios muchísimo. Imagínate tú una persona que tenía que escribir la Biblia y luego la vendía. Se tardaba un año en escribirla, costaba mucho dinero. Pero ya con imprenta salieron muchas Biblias. Y entonces la gente empezó a tener acceso a la Biblia. ¿Ok? Muy bien. En el año de 1479 nace una persona muy importante para el cristianismo. ¿Quién es esa persona?
Juan Calvino.
No.
Martín Lutero.
Martín Lutero. Lutero, aquí está Lutero, ¿ok? Lutero. Y Lutero era un monje católico, pero él se puso a leer la Biblia. Y entonces él empezó a encontrar en la Biblia cosas que no estaban diciendo la iglesia. Y entonces él, en el año de 1520, protestó contra la iglesia. Protestó contra la iglesia porque dijo... Aquí no dice las cosas que ustedes están haciendo. Entonces hay un error. Y entonces él inicia la protesta. ¿Cómo se llama hoy? Protestantismo. Pero mejor todavía se llama la reforma. La reforma porque la reforma iba a reformar todos los errores que se habían formado durante mucho tiempo. ¿Durante cuántos años? Pues imagínate, desde este año de aquí, más o menos, bueno, desde el año 100 hasta el año 1470, esta hora de oscuridad, había muchísimos errores, porque no había Biblias más que escritas. Al tener más Biblias, él la lee y protesta, y casi lo matan por hereje, porque estaba protestando contra la iglesia, ¿ok? Y entonces aquí tenemos este señor, aquí está, ¿verdad? Lo que ya pusimos aquí, que nació en 1509, que es un poquito antes. Cuando Lutero protesta contra la iglesia, Juan Calvino es un niño, ¿verdad? Aquí está Juan Calvino. Nace en Francia, es francés Calvino, ¿verdad? Y entonces él empieza a crecer y empieza a oír de la reforma, que mucha gente ya no está de acuerdo con la iglesia, porque tienen Biblia y están escuchando la Biblia. Ahora, una cosa bien importante que pasó en 1521, un año después, aquí lo podemos poner en chiquito, es que como querían matar a Lutero, unos hombres cristianos lo secuestraron, así como secuestran en México. Pero lo secuestraron a caballo, porque no había coches.
¿Cómo, papá?
Lo subieron a un caballo, a fuerza, y se lo llevaron. Y se lo llevaron a un castillo que es muy famoso ahora, ahí en Alemania, el castillo de Wartburg. Según mi alemán, el señor me puede corregir. Y ahí estuvo un año, secuestrado y no lo dejaban salir. Y eran sus amigos. Y no lo dejaban salir porque decían, si sales, te van a matar. Entonces no puedes salir. Y todo el mundo estaba buscando a Lutero para quemarlo en la hoguera porque era un hereje. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hizo Lutero durante ese año que estuvo en ese castillo secuestrado? Él se puso a traducir la Biblia porque había un problema. La Biblia estaba en latín. Pero mucha gente, la mayoría del pueblo, no sabía latín. Y entonces él se puso a traducir la Biblia y la tradujo al alemán más sencillo posible. Es más, al alemán de cantina. Al alemán del vulgo. ¿Usted conoce esa canción que dice "El castillo fuerte es mi Dios"? Era una canción de las tabernas y él le puso letra cristiana. Porque él quería que los alemanes sencillos, el pueblo, los campesinos, conocieran la Biblia. Y entonces él se pone a traducir la Biblia al alemán, ¿ok? Y entonces, después de un año, él dice, ya no quiero estar más en este castillo, ya estoy aburrido, ya me voy, no me importa que me maten. Y sale de ahí y se regresa a su pueblo. Y ahí él ve que mucha gente ya está leyendo la Biblia que él mismo había traducido, porque con la imprenta, pues empieza a correr la Biblia por todos lados. No compró una imprenta, sino que amigos de él tenían imprentas y sacaron la Biblia en alemán. Entonces mucha gente iba y compraba la Biblia y leía ahí y decían, oye, esto no dicen los señores de la iglesia, la Biblia y la iglesia están muy diferentes. Y ya no querían seguir a la iglesia, querían seguir la reforma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos por aquí, en el año de 1525, este señor, no, perdón, un poquito más tarde, 1534, este señor Juan Calvino, que era francés, estaba estudiando en París. Ustedes saben que París, ¿en dónde está París?
En Francia.
En Francia. Es la capital de Francia. Muy bien. Y entonces Juan Calvino estaba estudiando para ser sacerdote en la capital de Francia. Pero su papá le dijo que mejor no. Y lo mandó a estudiar leyes para que fuera abogado. Y cuando estaba en la escuela de abogacía, le hablaron de la reforma, le hablaron de Cristo, ya no como una iglesia, sino como el Salvador personal. Y entonces él se convirtió a Cristo en el año de 1534. Pero en Francia, las personas que se convertían a Cristo, ¿qué crees tú que les hacían?
¿Cortaban la cabeza?
No necesariamente les cortaban la cabeza, pero sí los mataban. Y entonces él tiene que huir con un amigo de él, tiene que huir de Francia y se va a ir a un lugar en Suiza que se llamaba Basel. ¿Sí? Y eso fue un año después, 1535, ¿ok? Y en 1535 agarró sus dos pantalones, sus zapatos que tenía, tenía dos pares de zapatos, no sé cuántos tenía. Y entonces se fue a Basel. Y en el camino yendo a Basel, le llegó la noche y llegó a una ciudad que se llama Ginebra. ¿Dónde está Ginebra? ¿Sabe alguien dónde está Ginebra? ¿En qué país?
En Suiza.
En Suiza, exactamente, en Suiza. Y cuando llegó esta noche a Ginebra, nada más iba a estar una noche para seguir su camino al día siguiente. Pero un amigo de él, que lo había conocido y que lo había traído a Cristo allá en París, estaba en Ginebra y supo que él iba a pasar la noche en Ginebra. Y entonces fue a verlo y le dijo, ¿sabes qué? Tú te tienes que quedar en Ginebra a ayudarme a organizar la iglesia nueva de reforma de Ginebra. La vamos a organizar. Oye, no, yo me voy mañana. Yo nada más vine y pagué una noche de hotel. Es todo lo que pagué. Yo ya me voy. Pues no te puedes ir. Es más, si te vas, Dios te va a castigar. Y entonces él tuvo mucho miedo. Dijo, pues a lo mejor es verdad que Dios me va a castigar. Entonces, dijo, voy a poner atención a lo que me dijo mi amigo y él se quedó en Ginebra. Él se quedó en Ginebra hasta el día de su muerte, que fue en 1564. ¿Ok? Y vamos a leer un versículo en la Biblia que está en Apocalipsis 2:10. La Biblia, Apocalipsis 2:10. Muy bien. A ver, Carlos, por favor, Apocalipsis 2:10. El último, léelo todo, no importa.
No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Bueno, Ginebra era la única ciudad en toda Europa en donde los católicos no habían penetrado. Y entonces ahí no los estaban matando, pero en todos los lugares los estaban matando. Y querían entrar también a Ginebra. Por eso se quedó en Ginebra para organizar la iglesia de Ginebra. Y dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este señor sabía que en cualquier momento lo iban a agarrar y lo iban a matar. Entonces él en Ginebra organizó la iglesia para que Ginebra no cayera al catolicismo y permaneciera fiel a Cristo, a la reforma de Cristo, porque las cosas estaban muy mal en la iglesia. Y afortunadamente Ginebra permaneció fiel a Cristo y ya no le pasó nada. Y él fue el predicador en Ginebra durante, pues imagínate, de 1535 hasta su muerte en 1564, casi 30 años. ¿Sí? Aquí tenemos un retrato, más o menos, porque no había cámaras en ese entonces no lo podemos saber bien, pero este señor es Juan Calvino. Pásalo tú para que vayan viendo lo guapetón que era Juan Calvino. Era un señor guapo cuando era joven. Ahora, ¿por qué es muy importante Juan Calvino? Bueno, Lutero, que empezó la Reforma, que empezó el cristianismo puro, el cristianismo sin religión, sin templos, lo inició muy fuerte, pero él no sabía mucho cómo predicar bien y las cosas que estaban en la Biblia. Lutero era una persona muy, muy inteligente. Y él predicó todos los días por esos 30 años. Y sacó muchísimas predicaciones muy importantes que dieron las bases al cristianismo que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Muy importante, sí. Muy bien. Él sacó unos libros muy importantes que se llaman Los Principios del Cristianismo. Así se podrían llamar en español. Y son 4 libros en donde está todo lo que conocemos hoy de la Biblia. Cómo predicar, qué dice la Biblia. Él predicó cada libro de la Biblia, versículo por versículo. ¿Sí? Y entonces, un día se juntaron Lutero y Calvino. ¿Y qué crees que pasó? Se pelearon. Porque Calvino decía que la iglesia estaba totalmente mal y que nunca iba a regresar a la iglesia él. Y Lutero pensaba que la iglesia estaba mal, pero no tanto, y que a lo mejor nada más había que reformarla en algunos conceptos. Y entonces nada más se vieron una sola vez y nunca más. Lutero muere mucho antes y se va, y el que realmente levanta el cristianismo es este señor que se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino hizo muchas, muchas cosas bien importantes. ¿Eh? Por ejemplo, te voy a decir que hay una palabra que se llama educación. La mayoría de la gente no iba a la escuela nunca. Nada más los hijos de los reyes y los hijos de las personas importantes. Él abre esto para que todos vayan a la escuela y que todos aprendan de la Biblia. Otra cosa que él hizo muy, muy importante es el trabajo, en donde él dice que todo trabajo es bueno ante los ojos de Dios. Si tú eres un basurero y lo haces bien, lo haces con excelencia, eso le gusta a Dios. Si tú eres matemático, o si tú eres doctor, o si tú eres abogado, o si tú eres misionero o predicador, todos los trabajos son buenos a los ojos de Dios. ¿Sí? Y otra cosa que él hizo, que bueno, si ya, a lo mejor ya no me lo voy a poner aquí, es democracia. Él hizo que se cayeran los reyes dictadores de Europa y que se rigieran los países ya bajo una democracia y no el capricho de una sola persona. Pero lo más importante es de que él abrió la Biblia para que la Biblia fuera el libro importante para nuestra vida diaria. Esta persona, Juan Calvino, fue muy, muy importante. Murió en el año de 1564. Quiero decirte que Juan Calvino, aquí lo ves, era muy flaquito. Aquí está Juan Calvino otra vez. Era muy flaquito. Entonces él sufría de muchos problemas de salud. Siempre estaba en la cama, siempre estaba enfermo. Pero de todas maneras predicaba diario. De todas maneras Dios lo usó poderosamente. ¿Sí? Y fue uno de los hombres importantes del cristianismo en este periodo tan importante que se llama la Reforma. Él es muy famoso por un concepto de que Dios elige a los que se van a ir al cielo. Y solamente una población de toda la humanidad se va a ir al cielo, no todos. Le queremos decir, pedir a Dios que tú seas uno de los elegidos para que te vayas al cielo, siguiendo a Cristo en tu corazón. Él sacó unas palabritas que son la base de lo que nosotros creemos, que se llama tulip, tulip. La T quiere decir total, total depravación. Dice Calvino, que dice la Biblia, y la Biblia dice eso, que el hombre es un depravado, el hombre es malo, el hombre no tiene nada bueno, tiene total maldad y por lo tanto nunca puede venir a Cristo, nunca, porque su maldad se lo impediría. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nuestra maldad nos impide ir al cielo. Esta es una de las bases de que él decía. La segunda es de que aquí la U es incondicional selección. Pero más que ese U porque es unconditional. De que Dios elige a los que él quiere que se vayan al cielo de todas estas personas que son, todas son malas, pero de estas personas malas, aquí están todos los hombres, aquí están. Y dice, de aquí voy a agarrar a estos. Voy a agarrar a Tony. Lo voy a sacar aquí. Y voy a sacar a Anita. Y voy a sacar a Francisco. Y aquí, estos señores se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y los demás, como son muy malos, pues no se van a ir al cielo. ¿Sí? Entonces él selecciona a los que se van a ir al cielo. Y tú le tienes que pedir a Dios de que tú seas una de esas personas. Al tener a Cristo en tu corazón, pues quiere decir que tú eres una de esas personas. ¿Okay? La L es limitado sacrificio. El sacrificio de Cristo solamente fue para los seleccionados, para los que se van a ir al cielo, nada más para ellos. Cristo murió por ellos. Y la I es irresistible gracia. Cuando Dios quiere que tú vengas a Cristo, Él te trae a Cristo. No creas tú que te dices, yo no quiero. Él te trae. Él te hace que te traiga. A ver, Tony, vamos a buscar un versículo que está en Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Qué dice Juan 6, 37?
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Okay.
Y al que a mí viene, no le echo fuera.
Ok. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Solamente lo que el Padre le dio a Cristo, esas personas vienen a Cristo, las demás no. Y el 44, a ver, Lucy, Juan 6, 44, ¿qué dice?
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior.
Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces tú nunca vendrías a Cristo a menos que el Padre, Dios Padre, diga, este va a venir a Cristo. Entonces es irresistible gracia, no puedes resistir cuando Él llama y tú vienes. Y la P es la perseverancia de los santos, que si tú ya eres salvo, si tú ya estás en Cristo, tú vas a estar en Cristo para siempre. Tienes seguridad de que te vas a ir al cielo. Y esto es muy, muy importante porque esto es lo que nosotros creemos. De que el hombre es muy malo, de que Dios hizo un sacrificio limitado y que trae a las personas para que perseveren hasta el fin y se vayan al cielo. Entonces, es muy importante que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón y que Él vive en tu corazón como una señal de que el Padre te puso a ti como uno de los elegidos. Es más, dice la Biblia que hay un libro, deja, creo que está en Apocalipsis, vamos a leerlo, capítulo 17, versículo 8. Fíjate cómo dice aquí, la bestia que has visto que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, fíjate, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces dice aquí la Biblia que hay un libro que se llama el libro de la vida, que Dios lo escribió antes de que empezara la tierra. Y ahí están todos los nombres de los que se van a ir al cielo. Dice que estas personas muy malas no estaban en ese libro. Pero las personas que Dios quiere que se vayan al cielo están inscritos ya, los nombres de esas personas. Ahí dice, ahí está mi nombre, Carlos Treviño, que yo me voy al cielo. Cristo puso eso en ese libro desde antes que se iniciara la tierra. ¿Ok? Muy bien. Pues esa es la base de todo lo que nosotros creemos. Y como este señor sacó todo esto de la Biblia, porque no lo inventó, él lo sacó de la Biblia, ¿verdad? Este señor es una persona muy importante porque nos enseñó a ver en la Biblia muchos de estos conceptos que Dios tiene para nosotros. A ver, ¿tienes una pregunta? Ah, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere comentar algo?
Bueno, nada más, pues ahorita nosotros conocemos un caso de unas iglesias que por esta misma doctrina, la gente quiere creer, no quieren creer lo que dice la Biblia. Toda la gente en las iglesias cristianas, ellos quieren creer que ellos hagan algo. O sea, yo hice la mitad, Dios hizo la mitad, ¿no? Y por eso es tan importante ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y no lo que queremos creer nosotros. O sea, a los hombres se nos hace bonito ver que nosotros sí hicimos algo, ¿no? Dios sí me llamó, pero yo soy quien decidí, yo sí voy a seguir a Cristo. Y no es así, sino que Cristo hizo todo, ¿no? Me acuerdo una señora famosa autora cristiana de hace unos cientos de años, y decía, alguien le preguntó cómo llegó a Cristo, y ella dice, yo hice mi parte y Dios hizo su parte. Mi parte era correr para que Dios no me alcanzara, y la parte de Dios era alcanzarme y traerme a Cristo. Y es más bien como eso, ¿no? Y hoy día es un asunto de súper discusión y iglesias que están siendo rotas por este
concepto.
Sí.
Bueno, yo quiero decirles que yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 32 años, en 1977. Yo no estaba buscando a Cristo para nada, a mí no me interesaba. Me dijeron que fuera a los estudios de la Biblia, dije, muchas gracias, a mí no me interesa, a Dios. Pero Dios, como dice Karina, yo le corrí a Dios y Dios me alcanzó y me trajo. Y yo fui a un estudio y recibí a Cristo en mi corazón. Como prueba de que Él hizo el trabajo, porque yo no lo estaba buscando, yo no quería. Yo no quería venir a Cristo. Él me trajo, Él me convirtió, Él me regeneró, dice la Biblia. Y me hizo que sea salvo y me voy a ir al cielo. Y lo que pasó en la cruz es mío. porque fue para mí. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Eso es lo que conocemos de Juan Calvino, porque él predicó todo esto. Es muy importante. Con los años, a medida que tú vas a ir creciendo y vas a ir estudiando más de estas cosas, tú vas a ver cuán importante fue esta persona para que nosotros entendiéramos cosas importantísimas de la Biblia y no estuviéramos en una total desviación. Juan Calvino, julio 10 de 1509, nació, por lo tanto estamos a unas dos semanas de conmemorar el 500 aniversario de este hombre. 500 aniversario de su nacimiento.
Sí, pero hoy es 10, ¿no?
No, estamos todavía en junio.
Ah, julio.
Estamos en junio. Este es julio, julio 10 de 1509 nació él. En muchas partes del mundo lo van a conmemorar. Si tú fueras a Ginebra, fíjate, si tú fueras a Ginebra, en el centro de Ginebra hay un muro. Un muro del tamaño de un campo de fútbol. Así, así, larguísimo, así, muy grandote. Y ahí hay la estatua de cuatro personas que se llaman los reformadores. Ellos cuatro son las personas importantes de la reforma. Una fue el amigo de Juan Calvino. Otra fue Juan Calvino. El tercero fue Juan Knox, que fue el reformador en Escocia. Y un cuarto que también fue amigo de ellos ahí en Ginebra. Entonces es muy importante, llegas a Ginebra y ves esas estatuas gigantescas y dices, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos señores? Bueno, Ginebra todavía les da honor a estas personas, pero principalmente a Juan Calvino, por lo que se hizo en esa época que estamos nosotros viviendo en estos días. Gracias a Dios que tenemos una Biblia, que podemos leerla, que podemos conocer a Cristo y saber lo que Él dice en su Biblia, por grandes hombres de Dios que él utilizó a través de Gutenberg, con la imprenta, a través de Lutero, que la tradujo al alemán, después también al español, y a través de Calvino, que nos la interpretó, nos dijo lo que decía ahí para que nosotros supiéramos con gran certeza que la Biblia quiere que tú vengas a Cristo, seas salvo y te vayas al cielo cuando tú te mueras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tantos hombres de Dios que tú has levantado a través de los siglos. El apóstol Pablo y Moisés y Samuel y David y muchos otros después de la Biblia como Juan Calvino. Que tú los levantaste, Señor, para que nosotros en este siglo XXI conozcamos de la Biblia, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Te pedimos, Señor, que tú realmente estés en nuestro corazón, que tú trabajes en el corazón de todos estos niños para que ellos te conozcan personalmente, que tengan también su nombre inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias por esto, por Juan Calvino, Señor, y su obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.